estuvimos complicados. En los últimos días, te diría la última semana, todos los edificios públicos se habían quedado sin energía eléctrica y aquí todo lo que es cableado es subterráneo, ¿no? Entonces, empezar a buscar, primero buscar los antecedentes, dónde están los planos, no se encontraban los planos, de hecho no lo hemos podido encontrar, dónde van hecho las zanjas y el enterramiento del cable maestro, sería que es bastante importante. Y la verdad es que pudimos aislar hoy ya tuvimos luz en la intendencia, tuvimos que hacer un cableado nuevo, tramo nuevo, directamente desde una subestación, transformador, así que ya el edificio de administración más importante, digamos, donde se concentra todo lo que es la instalación de internet y demás, ya está. Y bueno, falta todo el trabajo que va haciendo el centro de visitantes, va hacia los talleres y la carpintería, y la trifásica, que va también por ese cable, a esos edificios. Si bien tenemos energía por monofase, nos falta lo más importante, ¿no? Para que anden todas las herramientas. Y el edificio de emergencias era uno de los que había quedado sin, así que logramos que tenga una monofásico con energía y pudimos restablecer, si bien ellos tienen grupo electrógeno en ese edificio, para justamente ante cualquier evento vos puedas seguir con las comunicaciones prestándose, ¿no? Porque ahí está la central de comunicaciones de todo el parque con el resto del parque, ¿no? Todo por VHF. Bueno, logramos de que ese edificio hace una semana, menos, hace unos 3 días, 4, ya esté con luz. Si bien no es trifásica, por lo menos puede resolver lo de las comunicaciones.
Pero quiere decir que no saben por qué se originó la falla, el desperfecto.
No, el desperfecto pudo haber sido, tiene más de 27 años.
¿Los cables de qué son? ¿De tela?
No, bueno, te vas a reír, pero los cables que hay en las instalaciones, en las viviendas, por ejemplo, originales, en la intendencia se han ido cambiando, y no se han ido cambiando hace mucho. Todavía hay algunas casas, como la casa de Huéspedes, que tiene cable de tela.
¿No estaba tan errado entonces?
No, y el cable que está subterráneo es un Sintenac de aquella época, que debería ser medio eterno también, ¿no? Porque hice las consultas, ayer estuve con la gente de la cooperativa, a ver si me podía dar una mano con sus profesionales y un equipamiento que tienen en Esquel. Así que la semana que viene van a estar viniendo para ver dónde está el corto, para no tener que hacer un cambio total del cableado. Porque
claro,
son 800 metros de un cable que sale más o menos 3.000 y pico de pesos el metro, ¿no?
¿El metro?
Sí. Así que bueno, estamos tratando de detectar dónde está el corto para poder hacer la excavación en ese punto y hacer ahí una derivación, digamos, un enlace o un empalme, cortar, poner una caja y a partir de ahí volver a restablecer el servicio para el resto de los edificios.
¿Y la gente de la cooperativa qué te dijo? ¿Qué hay? ¿Algún aparatito para medir? ¿Cómo?
Sí. La cooperativa 17 de octubre, en Esquel, digamos, ellos tienen el aparato. Estuve hablando con el encargado del que lo opera ese aparato, que es muy conocido, es un amigo, digamos, de todos acá, nos conocemos casi todos, ¿no? Así que fui al área técnica, fue con Carlitos Villa, bueno, con Achilito Vere, que es el operario, que es el ingeniero que lo maneja, y bueno, nos van a dar una mano ahí en la semana para no tener que zanjear absolutamente todo el cable.
Claro, porque si no tenés que entrar y vaya a saber dónde está, claro.
Sí, tal cual, y bueno, tienen palmes hechos, porque tiene derivaciones. En aquella época, bueno, se hacían de otra manera y se hacían los empalmes los que tienen el problema.
Vos sabés, Ariel, te cuento experiencia de chico donde vivía, yo de chico, ¿no? Que mi viejo alquilaba ahí. Era una casa que tenía mucha humedad, ¿no? Y yo recuerdo que había cable de tela y producto de la humedad hacían corto, ¿no? Por eso cuando vos me dijiste deberían durar toda la vida, yo no sé, porque justamente si se va desgastando, ¿no? Y con el tema de, supongo que debe haber nevado, con el tema de la humedad, a mí no me resulta raro, ¿no? Desde mis pocos conceptos que tengo en el tema, ¿no?
Sí, sin duda es como vos decís. Ahora, ese cable que está enterrado no es de tela, es tipo Sintenac, de los primeros. Estamos hablando de que es un cable especial para hacer subterráneo. Si bien es viejo, debería durar muchos años más incluso. Debería durar, según los técnicos, más de 70 años. No así los cables de tela que vos decís que sí había en las instalaciones de las casas que hay acá en el parque. Eso es real y se han ido cambiando en el transcurso de los años. Y hasta hace poco, y te diría que alguna casa todavía queda con tramos de cable de tela, que es un peligro, ¿no? Todo
sí, sí.
Vulnera cualquier inspección hoy.
Claro, y tiene que tener cable a tierra eso.
Todo, obviamente, y hoy por eso ya te digo, se están cambiando. Lo mismo nos pasa con el sistema de agua, ¿no? Está colapsado, es un sistema que tiene casi 80 años y ya los caños no dan más. Uno los mira fijo y ya se pinchan, ¿no? Entonces tenemos problemas en la red, estamos trabajando también en eso, estamos trabajando en la potabilización del agua, pero como proyecto, todavía no está en el terreno reflejado, ¿no?
Y el tema de la renovación esta eléctrica que están haciendo, ¿para cuándo estimás o tu idea es que esté todo nuevo?
Mira, no sé si todo nuevo. Si nosotros detectamos el lugar donde está el corto, vamos a verificar ese lugar y a partir de ahí quizá no haya que cambiar el cable todavía, ¿no? Sí podemos llegar a hacer un chapado de 10 metros en vez de 300 y con esos 10 metros resolveríamos bastante de los problemas y quizá en una semana lo podríamos tener. Lo que nos falta son esos 10 metros de cable que no existen acá, localmente no está, hay que mandarlo a pedir. Y hacer, ya se compraron las cajas y las derivaciones como para hacer la instalación nueva en ese punto, ¿no? Pero bueno, primero hay que detectar el punto y es lo que esperamos hacer la semana que viene.
O sea que en una semana, por ejemplo, no sé, pienso ahí, ustedes tienen talleres, la carpintería, eso estuvo sin funcionar.
Sí, estaba sin funcionar hace una semana. Los talleres tienen una monofásica que te permite por lo menos que la gente esté en el taller sin hacer trabajos con herramienta de trifásica. Pero, por ejemplo, la parte mecánica está funcionando. Y en el aserradero no, y en el taller, en la carpintería tampoco. Pero bueno, es parte del personal que también se aboca al zanjeo. O sea, estamos todos trabajando en lo mismo. Uh-huh. Y con esto de la cuarentena y el distanciamiento social y demás, hoy todavía los empleados del Estado siguen sin prestar servicios en forma directa, salvo vía remota, ¿no? Vía remota sí se está funcionando, cada uno desde su casa, sobre todo la parte administrativa, que eso no paró prácticamente, y la parte operativa sí, la parte operativa está presente y se sigue haciendo trabajo, menos en estos tres edificios. Si la parte de maquinaria no funciona.
A ver, entendí. ¿Hay algunos empleados de parques, concretamente de los Alerce, que no están trabajando por el tema de la pandemia?
Sí, vos tenés tres tipos de licencias. Tenés personal que tiene hijos menores de edad escolar que tienen que atender a sus hijos, así que no están afectados al servicio. Después tenés personal con tarea remota. Ese es el habitual personal de administración, que por ejemplo recursos humanos, mesa de entrada y demás, que se maneja todo de conservación, ¿no? Hay mucho uso público que se puede manejar vía remota desde su casa.
El famoso trabajo virtual.
Exactamente. Después tenés personal de riesgo, está de licencia porque enmarca dentro de lo que se estableció en los decretos. Sí. De que no pueden estar trabajando por cuestiones de seguridad. Ahora, después tenés la parte operativa de los parques nacionales, que son guardaparques y brigadistas, que están asociados a tareas esenciales, como bien dice. Ahora, con la apertura del parque, esa tarea esencial se amplió para el Parque Los Alerces, en Nahuel Huapi, y hay más presencia de guardaparques, no solamente en portada, sino también ahora recorriendo y haciendo otro tipo de monitoreo, ¿no? Así que ese personal, si bien algunos viven en Esquel o en Trevelin, estaban afectados al servicio. En tareas un poquito más reducidas, pero seguían viniendo, ¿no?
¿Cuántos son en total, estimativamente, y cuántos son los que están trabajando? Digo, para que la gente sepa, ¿no? Que de pronto dice, si va a visitar el parque, ¿no?
Mira, el total del personal son 100 empleados, 104 empleados. Y está trabajando alrededor de un tercio.
Ajá. 40 más o menos.
Sí.
30, 35.
Sí, más sí. O menos. Eso es diario y con rotación, ¿no? O sea, siempre se mantiene ese staff. Y después, bueno, tenés más de 15 que están con la licencia de riesgo, por ser personal de riesgo,
sí.
Y otros por maternidad, ¿no? O paternidad.
Bueno, o sea, más o menos 35. Ariel, volviendo al tema de lo que cuentan en cuanto al servicio eléctrico, ahora ya más o menos se va normalizando, aunque bien marcabas que hay lugares que no tienen. ¿Ustedes con el tema de la comunicación tienen inconvenientes?
No. Justamente ahora con resolver con el grupo electrógeno el edificio de emergencias, nosotros resolvemos la comunicación interna y la comunicación hacia afuera vía telefónica desde el parque. Ahora, la comunicación interna me refiero a que ese edificio tiene una central de comunicaciones de radio.
Claro.
De frecuencia, de VHF.
Sí, sí.
Y ese es el nexo que tiene cada guardaparque en el territorio para poder comunicarse con el mundo exterior, como tú dices.
Sí, sí, sí.
Necesita tener un turno al médico, un guardaparque con su familia en la central Rivadavia. Y como no hay señal de telefonía, se hace a través de esta radioestación, ¿no? Tenemos una central de comunicaciones con radiooperadores y son los enlaces entre el terreno y la administración central de este parque nacional. Lo mismo, cualquier requerimiento desde esta central hacia los guardaparques es también vía VHF, ¿no? Todavía no hay internet ni señal celular en muchas de las seccionales del parque.
Muy bien, antes te preguntaba, ¿no? Ya para cambiar de tema, ¿nevó mucho?
No, la verdad que abajo no. Estuvo nevado, llegó a nevar unos 2 centímetros, 2, 3 centímetros. Se lavó bastante rápido. Hubo más inconveniente en la zona de la curva del huevo, viniendo para acá del Puente Rojo. El día que se cortó a Estel y Treveni, acá había nevado un poco, pero estaba, digamos, transitable, no era imposible. Y sí había algo de hielo el día siguiente a la nevada, ahí en la zona de la curva del huevo. Después el parque estuvo transitable, sí, sin duda.
Pues es que, mira, recién googleé porque leí ayer con suma atención una noticia. Viste cuando dicen Patagonia, vos no sabés dónde, ¿no? Y era en Neuquén, pero hablaba de otros lados, ¿no? Y ahora veo que lo han replicado, por ejemplo, Clarín, Crónica, y hasta en el litoral. Y habla de Patagonia, dice, la invasión de jabalíes amenaza las reservas naturales, alerta por la invasión de jabalíes, preocupa la invasión de jabalíes en la Patagonia y demás. Yo recordaba que tal vez alguna vez me olvidé, pero sí recordaba en la zona del arroyo Torcido, si no me equivoco, donde estaba la antigua población Bermud, ahí, corregime, ¿no? Pero era una zona de jabalíes, ¿no? Que hociqueaban bastante, ¿no?
Sí, esa es la ex población Toro.
La bahía Toro es ahí, ¿no?
Exactamente, donde desemboca el río Rayanes y está el arroyo Torcido atrás. Sí, el artículo que vos haces mención es del Parque Nacional Lanín y de unos investigadores del CONICET que venían trabajando sobre ese tema hace años. Después, bueno, se pudo haber distorsionado un poco a medida que se va extracto de ese artículo, y bueno, se va perdiendo el origen.
Claro, lo concreto que te pregunto es, ¿hay están viendo jabalíes ustedes, al menos acá,
sí,
no?
Sí, la verdad que es una especie exótica, como el bisón, como el ciervo colorado.
Europea, ¿no?, el jabalí.
Es euroasiático el claro. Jabalí. Y la verdad que sí, digamos, no es que sea mayor a otros años, la realidad es que sí, la presencia es real. Todos los que viven acá en la región saben que existe jabalí, ven las osadas en las áreas de acampe.
¿Cómo se llama eso?
Osadas.
Ah, osadas.
Con la trompa.
Claro, yo le dije hociqueada, pero bueno, claro. Está mal, entonces, sí, osadas, sí. Incorpora otro término, osada.
Muy bien. Sí, la verdad que hay, y nosotros como especie exótica dentro de los parques nacionales hacemos un control de esa especie, ¿no? Y se hace a través de captura, obviamente, para bajar las poblaciones, por lo menos dentro de las áreas de uso público y dentro de las áreas donde vos tenés producciones, en la situación, por ejemplo, de los pobladores, ¿no? Entonces uno hace ese trabajo y evita de que destruyan áreas con cultivo, invernáculos, la verdad que destruyen las áreas de jardín porque buscan raíces, y bueno, se alimentan de todo, ¿no? El jabalí es bastante omnívoro, ¿no? Come cualquier cosa.
Sí, sí.
Así que, es realmente una especie muy invasora y que destruye bastante los ecosistemas, ¿no? Sobre todo en estos ambientes frágiles como son los de cordillera.
Y más allá del tema este que, bueno, toqué de los jabalíes, ¿se ve más cantidad justamente de fauna teniendo en cuenta que la presencia humana ha disminuido notablemente?
No, no creas. A diferencia de otros grandes parques nacionales con fauna, estoy hablando a nivel mundial, ¿no? O, por ejemplo, en el Parque Nacional de Iguazú también se está empezando a ver mucha más de lo habitual, ¿no? Pero aquí no se da porque la verdad es un parque donde la estacionalidad está muy marcada.
Claro.
La estacionalidad me refiero a que vos tenés la gente concentrada en los meses de verano y se va perdiendo. A partir de la Semana Santa vos ya prácticamente tenés el uso local que es prácticamente nulo. O sea, nunca saturás un área de acampe o
claro.
un sendero. Entonces, a la fauna no le resultó llamativo la ausencia de la gente porque justo coincidió prácticamente con esa...
Si hubiese sido en verano, tal vez sí.
Yo creo que sí, se hubiera visto de otra manera el comportamiento de la fauna. Con esto no quiere decir que no veamos al zorro de Limonao, porque eso lo vamos a ver. Quizá podamos ver algún animal más en la ruta. Con esto también te puedo decir que algún puma se pudo haber visto. Pero no es algo que
sí, eso ya sabemos.
Sea diferente a otras épocas.
Sí, sí. Sí, lo del puma ya sabemos.
Claro.
Así que, ¿qué decir, no? Bueno, Ariel, ojalá puedan solucionar. ¿Cuándo va la gente de la cooperativa? ¿Mañana o el lunes?
No, sin apuro porque con esto de la cuarentena estamos relativamente tranquilos en el momento que pusimos luz hoy en la intendencia. Y con esto del teletrabajo, nosotros tenemos luz en el resto de las viviendas dentro de la misma villa y casi todos hoy tenemos internet, o sea que pudimos seguir trabajando desde nuestras casas. Pero hoy con la tranquilidad de tener energía eléctrica, que eso te permite tener calefacción en la intendencia, ya pudimos hacer un par de reuniones de trabajo y recibimos también con todos los protocolos de seguridad a dos pobladores que recibieron su reconocimiento desde Parques Nacionales como pobladores, así que bueno, eso es
buenísimo
y lo pudimos notificar. Sí,
sí. ¿Sabés quiénes son?
Sí, es Daer y Salazar, Ricardo, que vive acá al lado del Arroyo Cristo. Así que en las semanas pasadas salieron también Seferino Salinas, salieron, a ver, Parada. Así que estamos contentos. Varias situaciones.
Claro, no, aparte está bueno eso de, viste, sí. No andar flojo de papel, está bueno.
No, vos pensás que son pobladores históricos y de los 38 pobladores, de las 38 poblaciones que tiene el parque, 14 no tenían los permisos famosos precarios de ocupación y pastaje, que son de aquella época del 40, pero bueno, estaban, existen, y nosotros venimos hace unos años trabajando intensamente para su reconocimiento sin el PTOP, que sean pobladores con este reconocimiento, que no es el PTOP, porque eso no se otorga más. Esos ya caducaron, de hecho. Entonces estamos trabajando en esa regularización y estamos felices porque lleva tiempo y la verdad que lo vamos logrando de a poco.